Bien, antes de comenzar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de 1 de Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo el maravilloso plan que diseñaste para nuestra vida en la eternidad pasada, y que todo sea para la gloria y honra de tu amado nuestro Señor Jesucristo. En ese nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos haciendo el preámbulo para el capítulo 7. Estamos respondiendo ciertas preguntas que fueron puestas pues al finalizar el capítulo 6, en los versículos 17. Se hace la pregunta de quién podrá sobrevivir a estas cosas. Y de ahí pues fuimos a ver el asunto de que nosotros tenemos que conocer pues qué es Dios y cuál es la política de Dios. Y ciertas cosas para poder entender el motivo por el cual Él lleva estos juicios a la faz de la tierra, y que como hemos visto también que en el transcurso de la historia humana estos juicios se han estado llevando a cabo, pero no con la intensidad que lo vamos a ver pues en el transcurso de la tribulación, porque en el transcurso de la tribulación básicamente lo que estamos viendo es que una vez que nuestro Señor Jesucristo recibe el pergamino, que es el título de propiedad de la faz de la tierra, viene a desalojar a los moradores de la tierra y a eliminar todos los vestigios del sistema cósmico. Todo lo que existía del sistema cósmico va a ser eliminado de la faz de la Tierra, y vamos a tener una nueva política en la faz de la Tierra, con una nueva economía en la faz de la Tierra. Todo va a ser nuevo en la faz de la Tierra cuando reine nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de eso, Él tiene que desalojar a los moradores de la Tierra, las personas que han rechazado la gracia de Dios y el amor de Dios, a pesar de que el periodo más intenso que ha existido en la faz de la Tierra, o que existirá jamás, de evangelización, es en el transcurso de la tribulación. El transcurso de la tribulación es donde van a existir los héroes visibles. Durante el transcurso de la iglesia al cual nosotros pertenecemos, son héroes invisibles. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en los lugares celestes. En el transcurso de la tribulación va a estar aquí la guerra y va a ser visible, y las personas que van creyendo en el Señor Jesucristo van a ser héroes visibles. Pero, como vimos, pues van a haber muchísimas personas que van a ser martirizadas, millones y millones y millones de personas que van a hacerse de la oferta de la gracia de Dios de la salvación y que van a creer en el Señor Jesucristo y van a ser salvos. Pero quedan millones y millones de personas que no son salvas y van a pasar pues por este horrendo tiempo que tiene que ver con la tribulación, con las muertes que van a existir, con el temor que va a existir, con todo tipo de problemas que va a existir. Nosotros sabemos que en estas épocas, pues ya después de estos terremotos extraordinarios que van a ocurrir, no va a haber electricidad. Y eso significa que la raza humana va a regresar a las épocas de los picapiedras, pues. Imagínate, si te agarras desprevenido y no sabes lo que es sembrar, no tienes parcela de terreno, para que tú puedas cosechar algo se demora 6 meses por lo menos. Tener animalitos para comer, ¿cuántos animalitos van a haber? ¿Sí me explico? Y la gente va a estar en la zona geográfica donde se encuentra más que todo, porque no hay manera de movilizarse. Pero aún así, pues van a haber diferentes personas que se unen, pandillas, si lo puedes decir de esa manera, para ir a hacer desastres y sacar lo que no tienen. Todo esto va a venir, y las personas, a pesar de todo lo difícil de esa situación que va a existir, van a haber personas que van a creer en el Señor Jesucristo, pero en grandes cantidades. Entonces, yo lo que he estado haciendo es dándoles el preámbulo del capítulo 7, y lo que comenzamos pues fue con el marco de referencia para permitirles pensar el por qué Dios permite el sufrimiento y la maldad en este mundo. Lo permite desde el inicio del primer hombre hasta la finalización de la raza humana, y claro está, esta es la respuesta. O sea, lo vamos a entender basado en esto, en este estudio que estamos haciendo acerca de la naturaleza de Dios, quién es Dios, de la naturaleza de la maldad y el sufrimiento. Nosotros vimos en otros estudios que la maldad viene por medio del sistema cósmico. La maldad es la política de Satanás. Es el conocimiento del bien y del mal, con el cual él propone que el ser humano actúe separado de Dios. No necesitas a Dios, tú trabajas, tú échale ganas, que tú puedes hacer las cosas por tus propios esfuerzos. Y claro está, el sufrimiento está pegado a ese asunto de la maldad, porque tú vas a, los errores que vas a cometer basados en tu naturaleza pecaminosa te van a destruir. Por un lado estás construyendo y por otro lado estás destruyendo con la naturaleza pecaminosa, a menos de que uno le ponga la rienda a la naturaleza pecaminosa, y no lo podemos hacer por nuestra propia cuenta, sino que necesitamos ayuda de Dios. Nosotros nos vamos a destruir, vamos hacia la destrucción, hacia la ruina, dice la palabra de Dios. Entonces, la naturaleza de la justicia, que es la justicia de Dios, y finalmente el propósito divino de Dios para la historia humana. ¿Qué es lo que quiere Dios para la historia humana? Nosotros tenemos una respuesta de esa. ¿Saben cuál es? Yo sé que ustedes la saben, si la piensan por un momento. ¿Qué es lo que Dios quiere de la raza humana? Esa es la respuesta. La pregunta es que todos crean en el Hijo de Dios. Eso es lo que Dios quiere para la raza humana. Lo que quiere para la raza humana es que las personas crean en su Hijo, que todos procedan al arrepentimiento, todos. Y ese es el fin que Él tiene. ¿Y por qué quiere eso Dios para la raza humana? Para bendecirnos. Para bendecirnos. La bendición comienza con aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Entonces, esta es la voluntad de Dios. Entonces, parte de la respuesta del propósito divino para la historia humana es que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento quiere decir cambiar de manera de pensar. No que me siento muy mal por mis pecados, sino ¿qué y quién es Cristo? Arrepentirse es cambiar de manera de pensar acerca de qué y quién es ese Señor que se llama Jesucristo. ¿Es otro profeta? ¿Es un hombre cualquiera? ¿O es el Hijo de Dios viviente que vino a la faz de la tierra para salvarnos de nuestros pecados? Entonces, y para darnos la información necesaria para sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. De hecho, lo hace. En el comienzo, cuando nosotros creemos en Él, fuimos llamados de las tinieblas, que es el sistema cósmico, a su luz admirable, que es el reino de Dios. Que el reino de Dios, todos somos invitados y todos ya creímos y todos tenemos la invitación. O sea, y el pasaje lo paga Dios. O sea, que no tienes que buscar porque todo lo proviene Él. Entonces, con eso en mente, nosotros tenemos que el inicio es maravilloso, no tenemos que hacer nada, y la entrada es maravillosa porque no tenemos que hacer nada. Ahora, la calidad de vida que vas a tener aquí en la faz de la tierra tiene que ver con el hecho de que si tú aceptas la mente de Cristo o rechazas la mente de Cristo. Si aceptas la mente de Cristo, recibes las instrucciones y las normas y los principios de Dios que te hacen victorioso, que te hacen a ti tener lo máximo, lo mejor que Dios ha preparado, que te permiten a ti cosechar lo que Dios hizo. Tú puedes ser creyente en el Señor Jesucristo, pero rechazas la mente de Cristo, vas a comenzar a sembrar lo tuyo propio y vas a recoger lo que tú sembraste. Y créeme, lo que no es bueno, porque nosotros no tenemos todas las respuestas. Si tú lo haces por tu propia cuenta, te va a ir bien por un momento, pero recuérdate que tienes el enemigo interno, que es la carne, que hace que tú cometas cosas que son horribles. También tienes el mundo y tienes el sistema cósmico que siempre te está alimentando. Te está alimentando con las mentiras, con la filosofía, con la religión, etcétera. Y eso te destruye. Tarde o temprano, todo lo que tú escuchas por un periodo de tiempo prolongado te va a... ¿Qué es lo que pasa cuando tú oyes esa información constantemente? Si tú oyes algo constantemente, ¿qué va a pasar con tu corazón, con tu alma? ¿Te queda grabado? Entonces, es el proceso que utiliza, por ejemplo, el Partido Comunista. Que lo hace, pero lo hace constantemente. Se llama indoctrinación, pero viene de la palabra de Dios, porque Dios quiere que nosotros seamos indoctrinados con la palabra de Dios. Pero lo que pasa es que hay un lavado de cerebro que hace Satanás a través del uso de sus sistemas para que tú nunca veas la verdad, básicamente. O sea, lo hace para tu destrucción, para engañarte. Él no quiere nada bueno contigo, él quiere que tú operes pensando que eres el grande y el poderoso, y en tu poder y en tu grandeza, resulta que te estás destruyendo. Entonces, nosotros concluimos esta clase de teoría, pues, con la naturaleza de la justicia de Dios, y lo que tenemos que entender es que Dios permite la maldad y el sufrimiento, que continúe, pues, y opere debido a que en su omnisciencia Él sabe todos los hechos, y finalmente Él va a traer todas las cosas a un fin diseñado para su gloria. Esa es la parte interesante, que Él ha hecho todo como creador y va a ser para su gloria. Él utiliza lo malo y lo bueno para su gloria. O sea, que Él permite que Satanás proponga todo lo que le dé la gana a través del sistema de la maldad, y finalmente Dios hace que todas las cosas operen para bien. O sea, la gente se va a dar cuenta. No quiere decir que se salvan los que no creyeron en Él. No van a pensar que hay una doctrina que anda por ahí que diciendo que después que te mueres de todas maneras vas a ser salvo porque el amor de Dios te va a salvar. No, Señor, la justicia de Dios no lo permite. Por eso Dios da a su Hijo en amor para que tú creas en Él. Entonces, para declarar estas cosas en términos de una proposición singular, le voy a dar lo siguiente. Le voy a hablar del carácter de Dios. El carácter de Dios, o sea, su rectitud, su justicia, su amor, son la suma de su integridad, de su deidad. Claro está, no estamos descartando su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad, veracidad. No, no estamos descartando eso, sino que con lo que tiene que ver con el ser humano, esta es el carácter de Dios. El carácter de Dios es perfecto. Siempre puedes esperar lo mismo de Dios, siempre. Y si las cosas no ocurren como Dios te dice, Él tiene un propósito para que no ocurran. Y generalmente tiene que ver con tu fe, tiene que ver con el hecho de que Él está probando tu fe, con el poquito que tienes. A medida que vas pasando los exámenes, te da más y te va más incrementando. Es imposible llegar a tener mucho comenzando en cero. O sea, no piensas que va a ir de 0 a 200 con un solo brinco. Tienes que pasar por 0, después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto incrementalmente, porque requiere capacidad, requiere conocimiento de ciertas cosas. Lo mismo pasa en los deportes. En un deporte tú no puedes llegar, porque tengas mucha habilidad, de 0 a ser el mejor. ¿Por qué? Porque puedes tener mucha habilidad, pero no conoces cuál es el juego. Tienes que aprender el juego, tienes que aprender todas las cosas que ese juego tiene, tu posición, cómo tienes que estar, los músculos que tienes que entrenar. Si vas a jugar con otra persona, tienes que saber cómo se compaginan. O sea, no es suficiente, se requiere tiempo para aprender. Es lo mismo que yo quiero ser mecánico, porque tengo habilidad mecánica. Óyeme, tienes que aprender lo que es un carro, tienes que aprender lo que es un motor, tienes que aprender lo que es una computadora, cómo funciona con los carros modernos, etcétera. Hay muchas cosas que hay que aprender. O sea, que no es así nada más porque yo quiero. Todo el mundo comienza de ayudante o de seguidor de una persona que sabe. Y ahí vas aprendiendo poco a poco. No es así de la noche a la mañana que sabes todas las cosas. Y lo mismo pasa pues en la parte espiritual. No es así nomás que vas a llegar. Necesita Dios probarte para saber que tú eres fiel, que tú verdaderamente estás caminando con las cosas de Dios. Entonces, el carácter de Dios es su rectitud, su justicia y su amor, y son la suma total de su integridad. Cuando hablamos de integridad, es que Dios es uno solo y no cambia. O sea, Dios nos dice una cosa y después hace otra. Siempre lo que te dice es lo que cumple, siempre. Entonces el carácter de Dios se demuestra al máximo en un universo donde la maldad se le permite continuar por un periodo de tiempo, lo cual incluye la injusticia y el sufrimiento. Recuérdense que estamos tratando con dos tipos de personas. Estamos tratando con el incrédulo y el creyente. Y con el creyente estamos tratando de dos tipos de personas, el gentil y el judío. Las dos cosas las tenemos que tener en mente. Entonces tenemos que entender esto para saber pues de qué se trata. Nosotros vivimos en un mundo caído. Este mundo es un mundo caído. La Biblia lo denomina como el sistema cósmico. O sea, el sistema cósmico es el sistema de Satanás, organizado por Satanás sin Dios. Y el universo es un universo caído, donde las cosas son imperfectas, las personas tienen una naturaleza pecaminosa que los predispone al egoísmo, a la arrogancia, a la promoción de sí mismo sobre los demás, y es muy fácil pues llegar a la conclusión que en un lugar lleno de personas con ese problema de la naturaleza pecaminosa vamos a tener todo tipo de conflictos. Si nosotros no ponemos, miren, nosotros sin Dios no podemos con nuestra naturaleza pecaminosa, nos gana. La naturaleza pecaminosa nos gana a nosotros, sin Dios. Nosotros tuvimos que nacer espiritualmente para que el hombre espiritual sea el que esté en vigencia, el que esté operando. Okay, cuando nos salimos de la espiritualidad entramos en la carne, y la carne inmediatamente nos lleva al error. Entonces tenemos que tener eso en mente. En un hogar, si tú tienes un marido y una mujer, ya debajo del mismo techo hay dos naturalezas pecaminosas con diferentes tendencias. Y si tienes hijos, ponte que tengas tres hijos, ya tienes cinco naturalezas pecaminosas bajo el mismo techo. Se formó el zafarrancho, ¿verdad? Se formó el circo allá adentro. Tienes que tener ciertas normas y principios para manejar eso de la manera correcta. Ahora imagínense el globo terráqueo con 7 billones de naturalezas pecaminosas, cada quien buscando lo suyo propio, con su propio egoísmo, con su propia arrogancia, con la propia promoción de sí mismo. No se puede manejar, no se puede conducir. Solamente la palabra de Dios puede lograr eso. Satanás no puede. Satanás no puede, por más de que él haga, no puede, porque sus súbditos se le escapan de sus manos por la misma arrogancia. Él les enseña arrogancia y finalmente no los puede controlar porque sus arrogancias son mejores que él. ¿Sí me explico? Ahora nosotros como hijos de Dios, pues no creemos que somos iguales a Dios, ni mucho menos. Nosotros, Él es el Señor y nosotros somos los creados. Para nosotros no tenemos ningún problema con eso, a menos de que estemos inyectados con ese virus de Satanás, que se cree que es el más grande y el más poderoso y el mejor. Entonces, debido a que la maldad es real y existe, entonces van a haber conflictos, van a haber sufrimientos, van a haber guerras, adversidades, y esto no significa que Dios está fuera de control, ni mucho menos, pero sí significa que en su omnisciencia Él sabe mucho más de lo que las criaturas saben, y finalmente Él es capaz de resolver el problema de la maldad, y para eso tenemos que regresar a ver su carácter para poder entender todo esto y para poder descansar en ese hecho de que Él es perfecto. Él lo va a hacer, Él puede llevar a cabo lo que Él determina. Entonces, en esta declaración tenemos la parte final, pues, que es el propósito. El propósito es para que Dios juzgue totalmente a la maldad y el sufrimiento. todo lo que está ocurriendo en la faz de la tierra nos lleva a este juicio final. Pero no es el juicio final del trono blanco, después del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. No, porque primero tiene, en el argumento de cierre, se recuerdan del juicio de apelación, tiene que existir 1000 años de reinado de nuestro Señor Jesucristo, antes de que venga el juicio final. Porque Él va a demostrar que es la naturaleza pecaminosa humana y la libre albedrío del hombre el que hace el desastre. Satanás a veces dice que existe en el mundo las guerras porque hay desigualdad, porque fulano tiene y mengano no tiene. Y Dios va a demostrar que todo el mundo va a tener, y de todas maneras hay ese problema. Entonces, la primera parte de esta declaración está diseñada para enfatizar que no importa qué tan fuera de control parezcan ser las circunstancias en nuestras vidas, o qué tan profunda la injusticia por la cual pasamos, Dios permanece en control. ¿Por qué? Porque su carácter no cambia. Eso es lo que estamos estudiando. Entonces, la primera parte es la que tenemos para enfatizar que Dios está en control. Eso es lo que viene a la final de eso. Dios está en control. Siempre lo ha estado, siempre lo estará. Entonces, la segunda parte indica pues que hay una razón que nosotros no podemos entender, porque nosotros somos finitos, no delgados, sino finitos. Tenemos un periodo de tiempo de duración. Esta máquina humana solamente tiene cierto tiempo de duración. Y después pues empieza a desbaratar. Y uno lo nota. Vean una fotografía de hace 20 años atrás. Y vean una fotografía de hoy, a ver cómo están. A ver cómo les está viendo. ¿Están mejores? ¿Verdad que no? Cada día estamos más viejos, más frégolis. Photoshop es lo único, ¿sí? Entonces ya sería una vida virtual. Y no tenemos toda la información como la tiene Dios. Nosotros solo tenemos una porción diminuta de la información, y muchas veces nosotros estamos tan sumergidos en nuestro propio mundo, en nuestro medio ambiente, en nuestro sufrimiento o situación, pero aún así pensamos que tenemos suficiente información para juzgar, y nosotros no la tenemos. Nosotros estamos muy metidos en las cosas nuestras para verlo. Entonces, pero Dios tiene todos los hechos, Dios sí los tiene, Él conoce cada detalle, a Él no se le escapa ni un solo detalle, y no se llega a distraer o a enfocarse en otras cosas. Él ve todas las cosas simultáneamente como tienen que ser, y tiene un propósito para juzgar final y completamente y remover el sufrimiento y la maldad. Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, el sufrimiento y la maldad son removidas de la faz de la tierra, cuando nosotros regresamos con Él. No hay sufrimiento, no hay maldad. Aún así las personas van a irse en contra de Dios. Y la revolución final, que es la revolución de Gog y Magog, es el argumento de cierre de Satanás en su desesperación de nuevo, que es el que forma el zafarrancho a la final. Entonces, tenemos que ver esto, porque Dios va a hacer las cosas de acuerdo a su propósito. Y Dios no cambia. Su propósito es perfecto. Entonces, Él hace esto a través del contexto de la historia humana. Lo que pasa es que generalmente nosotros solamente vemos el tiempo en el cual nosotros vivimos. Nosotros tenemos muchas broncas personales y el mundo de nosotros es pequeñito. Nosotros, si ustedes se ponen a ver, nosotros solamente manejamos hasta cierto lugar, regresamos, tenemos que comer, vamos a la tienda, compramos lo que tenemos que comprar, tenemos un grupito de amistades muy reducido, tenemos que darle tiempo a las cosas de Dios, venimos a la iglesia, pero en lo que concierne a nuestro movimiento es muy limitado, muy pequeño lo que nosotros conocemos. Es muy difícil para nosotros, a menos que seamos pensantes y estemos en la política o en otras clases de cosas, de ver la parte macro. Nosotros vemos el micro, que es lo pequeñito, nuestro mundo, pero no vemos el macro. Por ejemplo, las grandes empresas ven el macro. Las grandes empresas pueden ver las necesidades de toda la población norteamericana. Hacen una producción que va de acuerdo a esas necesidades, para tener éxito y vender y vender y vender. Por ejemplo, las compañías de electricidad saben que todo el mundo necesita electricidad. Lo que tienen que ver es cuántas personas necesitan electricidad. ¿Y ustedes saben la cantidad de dinero que gana una persona de esas o una compañía de esas? ¿Ah? Las compañías de carro, las compañías de teléfono, todas esas compañías pues saben que es un mercado grandísimo. Las compañías petroleras, imagínense cuántas personas necesitan gasolina. Son compañías grandísimas, piensan en macro. Para ellos hablar de 200 millones de dólares es como nosotros hablar de 20 dólares. ¿Por qué? Porque se requiere grandes cantidades de dinero para producir grandes cantidades de dinero. Lo que les trato de decir es que nosotros somos muy limitados en nuestro conocimiento. Dios sabe todas las cosas. Si quieren hablar de micro y de macro, Dios conoce el micro y el macro al dedillo. Todos los detalles más pequeñitos y todos los detalles más grandes se las sabe Él. Entonces, para nosotros lo que logramos es tener una paz extraordinaria, reconociendo que Dios está en control de todas las cosas. Nosotros no nos tenemos que estar preocupando. Simplemente lo que tenemos que hacer es conocer la palabra de Dios, hacer caso de su palabra y Él nos va a bendecir a nosotros. Él nos bendice a la perfección. ¿Cómo es la perfección? Él sabe exactamente lo que nosotros necesitamos y queremos. Él es el que sabe. ¿Se dan cuenta? Entonces, no nos tenemos que preocupar, simplemente hacemos lo que tenemos que hacer, lo hacemos con mucho gusto, con mucho amor, porque el que se encarga de nosotros es Dios Todopoderoso. Los que no se apegan a la palabra de Dios y no se ajustan a la justicia de Dios, entonces Dios se tiene que ajustar a ellos con su justicia. Y a eso les cae palo. Estamos hablando ahora de las personas que están fuera de la familia real. Nosotros estamos dentro de la familia real, somos parte de la familia real. Pero aún así, dentro de la familia real, si nosotros nos zafamos de las instrucciones bíblicas, nosotros vamos a inventar nuestra propia información. ¿Y en qué se basa nuestra información? En las cosas que hemos aprendido del mundo. ¿Son para nuestro bien? No, te van a destruir. Les voy a dar un ejemplo. Hay una famosa sexóloga. ¿Cómo se llamaba esa señora? Que tiene como, debe tener como 80 años. Ya. ¿Y qué es lo que le propone él a las mujeres? Bueno, no te preocupes si tu marido no está, búscate otro para satisfacer sus necesidades. Y las personas que pues no tienen otra guía, sino que esta es la experta, tiene show en la televisión, está en los periódicos, una persona reconocida mundialmente, pues yo no voy a hacer caso, esta es la experta. ¿Es buena esa decisión? Pésima. Se lleva a la ruina así de rápido, porque ella te va a decir, no le tienes que dejar saber a él, simplemente haz lo tuyo y tú satisfaces tus necesidades, que son normales. Te está dando instrucciones que son pésimas para tu vida. Pero así como esa, hay miles de instrucciones que nosotros tenemos del mundo, y sin Dios, pues vamos a optar por ellas, porque no conocemos la verdad. Cuando conocemos la verdad, algunas personas dicen, bueno, pero qué aburrido, si ya yo estaba casado por 25 años con la misma mujer. Tú me estás diciendo que ahora tengo que reconocer y que aquilatar. Si le conozco todas las arrugas ya, las mañas que tiene, ¿sí? Lo que le gusta y lo que no le gusta, y a la verdad que estoy cansado. Cuando tú comienzas a conocer a Dios y la otra persona comienza a conocer a Dios, te vas a dar cuenta de lo que tienes y de lo que Dios te ha dado y cómo funcionan las cosas. Y vas a sentir esa paz y esa tranquilidad que cambia tu vida radicalmente. O sea, muchas veces, dentro de un matrimonio, una de las personas está amarga, pero está amarga por un motivo. No se puso amarga por sí misma, es por algo que no está ocurriendo, que debe ocurrir, porque las personas están distraídas. Yo les digo todo esto porque siempre hay problemas con la naturaleza pecaminosa. Y es la naturaleza pecaminosa que incita al hombre internamente a desobedecer a Dios. Pero el problema es aún más grande cuando la persona no quiere conocer ni siquiera a Dios, ni al Hijo de Dios. Entonces se torna en un enemigo perpetuo de Dios, y Dios en su justicia tiene que eliminarlo, tiene que hacerlo. Pero antes de eliminarlo, ¿qué va a hacer? En su gracia le va a dar el Evangelio para que se salve. Así de simple es. Para Dios no es ningún problema eliminar a toda la raza humana. Puede hacerlo. Uf, puede hacerlo cuando le dé la gana. Nosotros no somos nada. Somos puntitos. Fíjense que si somos puntitos, comparen la Tierra con el universo. A ver de qué tamaño es. Mira, la Tierra completa lo puede hacer así, ¡pam! Se acabó la Tierra. Explosiones por todos lados, se murió todo el mundo, no hay problema. Puede crear otra vez, ¿sí o no? Puede ser el Todopoderoso, puede crear una nueva raza, una nueva, lo que él quiera. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es reconocer que Él es Dios Todopoderoso, que nos ama, que tiene un plan para nuestra vida, y de esa manera somos bendecidos. De otra manera, el juicio de Dios viene sobre nosotros. Viene sobre la raza humana. Viene, porque eso no lo puede evitar nadie, y se ha venido incorporando pues a través de los años, incrementando. ¿Y cómo lo hace? Pues con las mismas decisiones del hombre. El hombre hace sus decisiones y le cae arriba la casa. Y cuando le cae arriba la casa, comienza el sufrimiento. ¿No me creen? Pregúntenle a los venezolanos que han conocido últimamente, que están saliendo a granel de Venezuela. ¿Por qué? Por el sufrimiento tan extraordinario por el cual están pasando. ¿Y por qué están pasando por ese sufrimiento? Porque no querían conocer a Dios, querían hacer lo que les da la gana, tenían mucho dinero, la parranda, las mujeres, la vida, el viaje, la arrogancia, el egoísmo, todo lo demás, para que ahora les cae el yugo, el trancazo. Ahí tienen su Dios ahora, que los persigue, los encarcela. Hay de que hables contra ellos, porque te meten a la cárcel y te hacen sufrir lo indecible, pues. Lo que les trato de decir es que el hombre mismo trae, por sus propias decisiones, sus propios problemas. Dios tiene que lidiar con eso. Dios no lo va a dejar pasar por algo. Entonces, tenemos primero que todo que saber que Dios está en control, que nos ama, que lo único que tenemos que hacer es conocerlo a Él. Y Él hace esto a través del contexto de la historia humana. Él puede manejar todas las permutaciones, que son, una permutación es la cantidad de cosas que pueden ocurrir para que algo ocurra. O sea, para que tú conozcas a una persona, tiene que ocurrir, ¿tú sabes cuántas cosas tienen que ocurrir para que tú conozcas a una persona que verdaderamente te interese? Muchas cosas tienen que estar en el lugar correcto, en el momento correcto, a la hora correcta y bajo las condiciones correctas. ¿Puedes tú hacer eso por tu cuenta? No, porque no solamente eres tú el que tienes que tener eso, sino la otra persona también tiene que estar en la condición correcta para que se engrane. Lo mismo pasa con los negocios, lo mismo pasa con todas las cosas. Es el tiempo de Dios. Pues Dios tiene todo el tiempo perfecto y correcto. Él hace que todas las cosas operan para bien. Miren lo que nos dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, no es para todo el mundo, porque las cosas no van a suceder de la manera que la persona quiera, sino que va a tener un sufrimiento extraordinario para los que no lo aman, porque no lo conocen. Amar implica conocer. Para tú amar a alguien, lo tienes que conocer. Entonces sabemos que a los que aman a Dios, Él hace que todas las cosas operen para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El llamamiento es eclesía, ¿verdad? Eclesía es el llamamiento. Eso es lo que tenemos, nosotros somos los llamados. Hemos sido llamados conforme a su propósito. Pero, ¿quiénes son los bendecidos de ese grupo? Los que lo aman. Los que lo aman, los que quieren conocerlo. El que quiere conocerlo, lo ama. Y Él hace que todas las cosas operen para bien. Todas, sin excepción, todas. ¿Cuánto más necesitamos saber? Bueno, Dios te ama. Dios te ama y es el dueño de todo. Él es el creador. Esto no dice que todas las cosas son buenas. Él dice que todas las cosas son buenas. No está diciendo eso. Sino que Dios hace que las cosas operen para bien. No importa lo que sean. Porque todos nosotros tenemos un trasfondo y tenemos una historia. Y hemos tomado decisiones que pertenecen a esa historia. Pero una vez que tú llegas a Dios, Él hace que todo eso opere para tu bien. ¿Quién puede hacer eso sino Dios? Te desliga de lo que no sirve para ligarte a lo que sirve, para bendecirte y bendecirte altamente. Entonces, en su omnisciencia y en su omnipotencia y en su omnipresencia, Él hace que todas las cosas operen para bien. De manera que hay un propósito final para estas cosas. Entonces, así como la ira de Dios viene sobre los moradores de la tierra y las personas que no lo quieren, así también viene para nosotros las bendiciones extraordinarias de Dios. Porque a un grupo lo castiga severamente, pero a otro grupo lo bendice tremendamente. ¿A quién es el grupo que bendice? A los que lo aman, a los que lo buscan, a esos son. Entonces, a través de los siglos hemos tenido varias respuestas finitas y temporales, porque este es un asunto que entra también en la filosofía, que es lo que sepan. Y el hombre separado de Dios quiere traer resoluciones a este tema que estamos abordando. Y es algo muy interesante. En la filosofía, por ejemplo, se propone que el problema del mal trae al final un bien conocido como el summum bonum. El summum bonum es lo mejor, lo máximo en bueno, pues. Que una rectitud final es lograda al permitir la maldad y el sufrimiento. Pero eso no se puede explicar del punto de vista humano, porque tú no puedes explicar del punto de vista humano la pérdida de 7 millones de judíos en el Holocausto. ¿Cómo me vas a decir que eso viene para bien? Correcto. O los 20 millones de personas que mueren en Rusia en la mano de Lenin, o de los 60 millones de personas que mueren en la mano de Mao Zedong en la China. ¿Cómo puedes decir esa gente de los horrores? ¿Tú sabes cómo murieron esa gente de horrible? Las cosas que les hicieron tan horribles, las torturas por las cuales los pasaron, ¿ah? Hicieron con ellos lo que quisieron y no podían hacer nada. ¿Ah? ¿Eso es para bien? El hombre no puede contestar esto. No lo puede contestar. O sea que aquí vemos pues que ellos llegan a esa conclusión sin tener el marco bíblico. Se aproximan a la realidad pero no tienen el contenido de la realidad. Dios hace que las cosas operen para bien para los que lo aman y Él permite que ciertas cosas ocurran, pero no las va a evitar todas. Ahora recuérdense, para aquellas personas que tienen problemas con la información, a la final, que Él hace que todas las cosas operen para bien, las personas que viven en la faz de la tierra y están en la presencia del Señor no van a recordar más sus pesadumbres, no van a existir más ya para ellos. O sea, no existieron. Tú pasaste por allá, no existieron. Fue temporal. Va a ser como un sueño casi, pues. Es un sueño, una pesadilla, pero ya pasó. Y ahora estás en lo real. Entonces, en lo que corresponde a la esencia de Dios, podemos ver que son los puntos necesarios para que Él haga que todas las cosas funcionen para bien. Y vemos que se enfocan en los cuatro atributos que les di inicialmente, que es su rectitud, su justicia, su amor y la verdad de Él. Y esto tiene que ver entonces con su integridad. Y claro está que atrás, pues, no dejamos su omnipotencia, ni su omnipresencia, ni su omnisciencia, pero este es el punto focal de su integridad. Y nosotros sabemos que Dios es fiel y no cambia. Una vez que nosotros nos podemos agarrar de ese conocimiento, nosotros tenemos que experimentar esa paz y esa tranquilidad, porque Él nos está utilizando a nosotros para su gloria y nosotros queremos ser utilizados para su gloria una vez que lo conoces. Entonces Dios es recto y todo lo que Él hace es recto, de manera que lo que Dios hace en su plan relacionado a la existencia de la maldad y el sufrimiento es recto y justo. en relación a todas esas cosas. Y eso significa que Él tiene que resolver el problema del pecado y la maldad, y todo eso es hecho de una manera que se conforma a todos los atributos perfectos de Dios. Él no puede hacer uso de un atributo de Dios, como el amor, sin que el atributo de la justicia o de la rectitud se cumpla, o de la verdad. No puede hacer algo que va en contra de alguno de sus atributos, porque si no, no fuera Dios. Entonces, todo lo que Él hace tiene que ser en amor, todo, porque Él es amor, Dios es amor. Entonces, tenemos que ver, pues, estos asuntos. Voy a culminar diciéndoles esto. El propósito divino para la historia humana es importante, y les vamos a ver que la información contenida en el capítulo 7 encaja perfectamente bien con el propósito divino de Dios para la historia humana con relación al conflicto angélico. O sea que lo que vamos a estudiar en el capítulo 7 está perfectamente bien engranado con quién es Dios. Dios no se puede negar, Dios no puede fallar, Dios es perfecto en todo lo que hace. Entonces, para nosotros, reconocer estas cosas nos da una paz adicional, ¿okay? Un conocimiento adicional que nosotros podemos compartir con las demás personas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos quién es Dios, podemos descansar en lo que es Dios y sabemos que su justicia tiene que llevarse a cabo. Y cuando nosotros presentamos la invitación a las personas para ir al reino de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo, estamos haciendo la voluntad de nuestro Señor y estamos amando a nuestro Dios porque estamos predicando su Evangelio. El Evangelio es buenas nuevas. Ven con Él, tú no tienes que pasar por estas cosas. Las personas que pasan por estas cosas son los que no quieren hacer caso al Señor. Y por eso Él pide que nosotros animemos a la familia real a conocer la palabra de Dios, para que no cometan los errores que su naturaleza pecaminosa, a la cual su naturaleza pecaminosa los conduce, porque eso los lleva a la ruina, aún siendo hijo de Dios. ¿Pierden su salvación? No. ¿Pierden la entrada al reino de los cielos? No. Pero en el reino de los cielos, que es el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo, no van a tener nada. Aquí estás rentando, allá vas a tener que rentar también. Cuando puedes tener grandes porciones de tierra, cuando puedes tener cosas extraordinarias que te da tu Dios, tú eliges hacer algo por tu propio libre albedrío que te trae a ti problemas, en vez de tener esa paz y esa tranquilidad que Dios te da. Dios no puede mentir, y todas estas promesas son para nosotros. El asunto es, ¿hacemos caso o no hacemos caso? Eso nos queda a nosotros decidir. Entonces, con eso terminamos. Mañana vamos a tener una clase extraordinaria en el libro de Colosenses. Les digo para que no se olviden de eso. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo el plan extraordinario que preparaste para nuestra vida. Gracias por tus normas y principios, Señor. Te pedimos que queden grabadas en nuestros corazones para hacer uso de ellas en nuestra vida diaria. Que todo sea para la honra y gloria de tu amado nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.